escucha. Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer de estar con ustedes hoy, como cada jueves, de 9 de la mañana a 11, aquí en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Pues esta vez, con el gusto y el placer de estar, vamos a hacer el día de hoy un programa especial sobre el Día de Muertos, sobre la muerte. Vamos a ver qué nos canalizan nuestros seres de luz. Teníamos programado, habíamos mandado un mail donde íbamos a hablar de Pain y de Star of Bethlehem, pero bueno, de último momento pareciera ser que es necesario hacer un programa especial sobre la muerte. Hemos tenido muchos acontecimientos de muerte cercanos, muchos de ustedes saben, entre ellos el de mi mamá, pero bueno, falleció una vecina hace 2 días, la encontraron muerta cuando llegó su hija en la noche de trabajar, y bueno, una tía de Elda, de mi esposa, etcétera. Entonces, pues como que la muerte está cerca. Hay muchas personas que están pasando por esos procesos y bueno, pues creo que además por los días que se avecinan, hoy es jueves 31 de octubre, 9 de la mañana con 2 minutos, y bueno, pues el día de mañana y pasado tenemos nuestra festividad que hacemos nosotros aquí en México sobre el Día de Muertos, y bueno, pues yo creo que es menester hablar de ello y aprovechar estos micrófonos en el programa del día de hoy para hablar sobre este tema. Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre el proceso de muerte. Yo, después de la muerte de mi mamá, pues mucha gente pensaba que yo estaba completamente consternado y triste y demás, como pues es lo típico en una persona, la reacción que tiene ante la muerte de un familiar. Y bueno, no digo que no me dio tristeza, pero realmente toda esta preparación que se hace en el Reiki, en el mundo espiritual, en todas las corrientes de medicina alternativa, pues te preparan de manera diferente para recibir la muerte. Y yo creo que probablemente sea justamente por eso que nos están mandando el día de hoy a dar este programa y a poder hablar sobre este tema, cosa que es pues muy interesante, y esperemos que le sea de su utilidad. Vamos a hacer pues algunos comentarios sobre lo que tenemos en puerta en la Casa de la Virgen para esta temporada de fin de año. Pues ya estamos en fin de año, ya vemos en las tiendas cómo venden las cosas de calaveritas y de Halloween. Desafortunadamente pues es la fiesta americana que trata de competir con la fiesta mexicana. En Estados Unidos, pues obviamente todo este modelo de las brujas y demás, pues es muy difundido. Pero bueno, pues aquí en México nosotros tenemos nuestra propia festividad de Día de Muertos, en donde pues las brujas no están incluidas, no están invitadas, y donde, bueno, pues la muerte es la invitada de honor. Y entonces, bueno, pues ya lo vemos, ya vemos también pues muchas cosas de Navidad, muchos arreglos desde hace ya varios meses en las tiendas, pues ya estaban preparándose para vender todos estos artículos navideños. Y obviamente pues todo eso está ahí presente para que ustedes pues lo puedan vivir, una época de reflexión, de cierre de círculos, de evaluación de resultados y de apertura de nuevos círculos, de apertura de nuevos caminos, de nuevos senderos, para que pues renazcan muchas cosas y esto permita que las cosas avancen y vayan en vías positivas para salir adelante y para poder estructurar toda una situación nueva para el año que entra. Yo creo que para muchos está siendo justamente esto, un cierre de ciclos y un reinicio de nuevas etapas en nuestra vida. Sí, nosotros pues tenemos ya pendiente el arranque de la construcción del albergue de la Casa de la Virgen. Desafortunadamente pues situaciones legales nos han retrasado. Ya saben que los juzgados aquí en México son muy efectivos. O sea, había un detalle por ahí en la escrituración que necesitaba corregirse a nivel de juzgado, y bueno, pues eso nos ha retrasado. Nosotros ya estamos listos para poder arrancar ese proyecto y tener todos los recursos necesarios para poder servirles ahora a través de un lugar en el que pueda haber temazcal, en el que pueda haber un retiro, en el que pueda haber alimentos no solamente orgánicos. El concepto que tenemos nosotros es, bueno, una casa para nosotros, un salón circular donde podamos hacer cursos, un invernadero donde podamos producir alimentos orgánicos, pero no solamente orgánicos, va a ser un invernadero también circular. Si se fijan, normalmente los invernaderos son rectangulares y tienen los racks de la producción en línea, en serie, como un terreno normal de sembradío que se siembra en serie. Aquí no, aquí va a haber, va a ser circular. Lo que nos han informado los seres de luz, como nos lo han proyectado, es un invernadero circular con un centro de meditación central. Esto va a permitir que se hagan meditaciones diario ahí, que independientemente de que se le dé mantenimiento a los productos que están dentro del invernadero, a limpieza, el abono orgánico, etcétera, todo lo que les vayas colocando, pues además se van a hacer meditaciones centrales cuando haya curso o simplemente los que estemos en el albergue ese día meditaremos ahí. Y esto nos va a permitir pues hacer que los alimentos que se produzcan ahí no solamente sean cultivados de manera natural en forma, como se le llama, orgánica, sino además cargados de la energía del universo, porque ese será un centro de emanación de energía, de recepción de energía del universo y de emanación hacia toda la comunidad, pero en particular hacia el invernadero. Entonces, pues veremos qué características tendrán esos alimentos, pero obviamente serán alimentos que todo su cultivo, todo su crecimiento, pues estuvieron recibiendo energía y por ende pues tendrán una calidad muy, muy interesante, muy importante para todo lo que están ahí pues viviendo, lo que están recibiendo, y quien lo coma, quien lo consuma, pues recibirá este mismo beneficio, ¿sí? En donde pues vas a estar pues alimentándote con este alimento cargado con la energía del universo. Pues espero que sea un proyecto que ya este próximo año podamos iniciar y cerrarlo. Esperábamos poder inaugurar el 21 de diciembre, pero pues no, desafortunadamente no. La ceremonia, que es justo lo que tengo que platicarles a ustedes, tenemos ahorita varias cosas para fin de año. Quienes ya han estado otros años con nosotros ya lo saben. Nosotros tenemos dos ceremonias importantes, por ser la Casa de la Virgen, y es una casa en honor a la Virgen de Guadalupe. Pues el 12 de diciembre nosotros tenemos la celebración del aniversario de la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac, y pues ese día vamos a estar ahí presentes con la Virgen, haciendo las mañanitas en la noche y haciendo una meditación. En esa meditación vamos a entregar nosotros los certificados de lo que es de lo que son los maestros que se graduaron durante el año y que en base a sus logros, a su trabajo, pues están recibiendo todo lo que es la información con relación a el reconocimiento por ese esfuerzo realizado a través de una certificación. Para obtener la certificación como maestro de la Casa de la Virgen hay dos canales, dos alternativas. Uno es por reconocimiento del maestro, en este caso mío, que yo observo durante todo el año cómo van esas personas, qué tanto trabajo de meditación están haciendo, qué tanto trabajo de sanación hacia otras personas están haciendo, qué tanto han avanzado y evolucionado durante el año, y eso me permite reconocerlos como maestros de Reiki y se les extiende un certificado. La otra perspectiva, pues, es la parte de la graduación por todas las evidencias que tienen que entregar, 135 pacientes atendidos, muchas horas de meditación, muchas horas de sanación, limpieza de espacios, sanación animal, Reiki a la hora de la muerte, en fin, todas las prácticas que tienen que hacer. Mi Kao Sui lo hacía bajo el primer modelo de reconocimiento en base a su observación. La certificación, como la maneja el CONOCER, el Consejo Nacional de Consejo Nacional de Evaluación y Certificación, que depende de la Secretaría de Educación Pública, en un principio dependió de la Secretaría del Trabajo, emiten los resultados, emiten los certificados en función de reconocer el logro académico y el logro laboral, experiencial de la gente. Y es como un paralelo a lo que sería un título profesional para actividades desde muy simples, muy sencillas, como, no sé, alguien que limpia vidrios en un edificio alto, hasta ya certificaciones como instructor, como maestro, etcétera, ¿no? Entonces, en base a ese modelo, del cual yo tengo experiencia cuando me dediqué a la capacitación de personal, pues yo he sacado lo que es el modelo de certificación, y esto, pues, es importante que los alumnos lo cumplan. Muchos les da flojera llenar las evidencias, hacer sus trabajos, y es por eso que tuvimos que sacar el otro esquema, el esquema de reconocimiento por la evaluación de parte del maestro, porque muchos no entregaban todas sus evidencias y entonces pues no podíamos certificarlos. Entonces, 5 años esperando a que hicieran sus trabajos, pues simplemente nos llevó a tomar la decisión de hacerlo con el otro esquema, que es el como lo hacemos hoy, porque ellos no lo documentan, pero finalmente uno observa cuáles son las personas que sí están cambiando, que sí están evolucionando, y es entonces ahí donde hacemos el cambio, la transformación de las personas. Esto, se entregan unos certificados, que son unos documentos especiales, que se enmarcan en un cuadro muy bonito, y que tienen la información relacionada a lo que es la persona y los logros que tiene, y se le da el reconocimiento para que lo tenga en su consultorio, lo pueda ahí lucir, y es lo que nosotros entregamos el día 12 de diciembre. La maestra Elda Salvador ese mismo día entrega lo que son las velas para la abundancia. Ella los entrega ese día, yo los entrego el día 21. El día 21 de diciembre tenemos otra ceremonia, que es la ceremonia del solsticio de invierno, en la que justamente hacemos una evaluación de los logros y un cierre del proceso, y de ahí hacemos toda una un replanteamiento de nuestros objetivos hacia el año siguiente. Es como una ceremonia previa a año nuevo, porque justamente el ciclo solar termina el 21 de diciembre, no termina el 31 de diciembre. Entonces, ahí es donde lo trabajamos. Y la ceremonia consiste en que ustedes lleven un litro, un bote de yogur de semillas, y lo depositan, se hacen horarios, que ya avisaré en su momento, se hacen horarios para hacer la ceremonia, y ahí se presenta a la gente. Ese día es sábado, entonces va a ser muy, muy fácil, aunque es un sábado previo a Navidad, pues vamos a tener horarios desde temprano para que la gente pueda ir, 9 de la mañana, 11, etcétera. Y pues esto nos va a dar la posibilidad de que la gente esté ahí presente y pueda realizar toda su participación en la ceremonia de abundancia. Entonces, les decía, llevan un bote de yogur lleno de semillas diversas, van a los puestos estos en los mercados sobre ruedas o en los mercados tradicionales, pues hay lugares donde venden semillas. Entonces, ustedes le piden a la persona que les dé un litro de semillas de diferentes tipos: frijol, arroz, garbanzo, lenteja, mijo, chía, etcétera, todo revuelto, y se los van a cobrar, les van a fijar un precio promedio, y es lo que les van a cobrar, no les va a salir mucho más caro, y eso lo llevan, y vamos a tener ahí una cazuela muy grande que tenemos en la Casa de la Virgen, donde se depositan semillas. Cada quien que deposita sus semillas da su intención de lo que está pidiendo para el año 2014 e integra esa intención a las intenciones del grupo. Ya que terminan todos los asistentes de hacer esa ceremonia, hacemos una meditación general donde potencializamos esas intenciones y cargamos todas las semillas con la luz de Reiki. Al final, las personas en orden vuelven a pasar a recoger sus semillas y las van recuperando. La misma cantidad que aportaron es la misma cantidad que recuperan y dejan un pequeño puño en donativo a la Casa de la Virgen. Un pequeño puño de semillas en otra cazuela donde se van dejando y ahí las tenemos. Esas semillas están ahí durante todo el año y la gente que va yendo a la Casa de la Virgen va tomando de esas semillas y se las va llevando, y entonces pues esas son las semillas que se van entregando también en su casa. Ustedes se llevan ese bote cargado con toda la meditación, pueden repetir la meditación el día 31 de diciembre en su casa, pueden invitar igual a sus familiares a que lleven este litro de semillas, hacer algo similar, poner como base las semillas cargadas en la ceremonia de la Casa de la Virgen y los demás ponen sus semillas, las revuelven, igual con sus intenciones, igual ustedes dirigen una meditación o una oración y recupera cada quien sus semillas y hace lo mismo durante todo el año en su casa. Esas semillas las pueden multiplicar ya cada quien en una meditación personal en su casa, le pone más semillas, las tiene en una canastita en su altar y les va obsequiando bolsitas de semillas a las personas que van yendo a visitarlos a lo largo del año. ¿Para qué es esto? Para poder hacer que la abundancia, todos los aspectos positivos de la vida, se difundan entre las personas. Normalmente, cuando nosotros hablamos de la abundancia, pues hablamos del dinero, o pensamos en el dinero, ¿no? Abundancia material, dinero, coches, casas, ¿no? Y no, o sea, Dios no solamente nos da cosas materiales, la abundancia tiene que ver con todos los aspectos positivos de la vida y pues Dios nos da en todos los aspectos, salud, bienestar, tranquilidad, descanso, amor, ¿no? Dinero, logros, éxito, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros pidamos, aspectos positivos de la vida, esos serán justamente pues los aspectos sobre los que estaremos trabajando y los que estaremos pidiendo ese día. Entonces esto se empieza a multiplicar y pues todos estamos en bienestar, todos estamos en logros positivos. Y esto nos va a ir llevando a que tengamos una sociedad mejor o cuando menos una comunidad que esté en mejor estado y en mejores condiciones. Pueden hablar con muchísimos de mis alumnos que han estado ya desde hace algunos años conmigo y pues podrán ver cómo la mayoría se ha transformado, ha cambiado su vida y están en condiciones completamente diferentes a las que estaban antes gracias a este tipo de acciones que nosotros vamos realizando. Prueba de ello pues es estos micrófonos en los que estamos, ¿no? Hace ya casi cuatro años que arrancamos con este proyecto junto con Gabriel y Lupita, y pues no había nada, no se había construido absolutamente nada en ese entonces, ¿no? No sé si Gabriel ya tendría la idea de hacerlo, pero bueno, en ese momento le surge. Y pues justamente hoy hay una estación, unos micrófonos, una presencia en internet. Y estos micrófonos pues nos sirven a muchísimas personas para poder transmitir nuestras ideas y poderlas proyectar. Y justamente este es el tipo de logros que se van presentando y que se van haciendo. Así es que pues como este ejemplo habrá muchos. El chiste es que se vayan teniendo las oportunidades y que ustedes pues vayan perdiendo sus miedos a poder dar esos pasos, porque muchas veces pues es el miedo el que nos limita a poder salir adelante y poder estar en lo que nosotros queremos hacer. Esta ceremonia será el sábado 21 de diciembre. Ya mandaré por mail los horarios o más adelante en estos micrófonos les daré los horarios. Tengo que organizar correctamente porque pues van a ser tres horarios seguramente, las 7 de la mañana, las 2 de la tarde y las 7 de la noche, para que ustedes se puedan acomodar en el horario que más les convenga. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos también por ahí nosotros para esta para esta fecha, para lo que es el arranque, vamos a decirlo, del año. Ahorita ya no tenemos cursos abiertos para el resto del año, cursos que se vayan a abrir. Junto vamos a empezar a dar algunos cursos juntos, la maestra Elda y yo. La maestra Elda regresa a atender, ya regresó a vivir a la Casa de la Virgen, pero allí a Jalapa, pero ya va a empezar a dar sus cursos y sus consultas también allá. Ella les irá avisando a sus grupos cuando irá haciendo ya el cambio definitivo para estar ahí trabajando. Yo espero que sea esto ya para el arranque del año que entra. Ella todavía tiene ahí pues pagado donde está hasta diciembre, entonces en enero seguramente ya estará haciendo sus actividades acá. Ya les irá informando sobre el cambio. Y pues la idea es que podamos empezar algunos cursos ya de manera conjunta. Estoy por definir con mi grupo de primer fin de semana hasta dónde vamos a continuar en los trabajos. Y estamos este mes de noviembre, tienen su graduación de cuarto grado, con esto terminan su maestría. Pero yo normalmente a los grupos les doy sanación reconectiva, luz negra sagrada, sintonización con la totalidad del ser, y prolongamos un poquito la maestría. Ahí es lo que yo no sabría, si este grupo va a continuar, tiene el interés de continuar. Esto lo voy a hablar con ellos este fin de semana, y pues de esta manera estaríamos prolongando un poco estos aspectos. Si no, pues en enero estaríamos arrancando con la maestría de Reiki, perdón, en febrero estaremos arrancando con la maestría de Reiki para el año, la primera del año 2014, y trabajaría el primer fin de semana en la Ciudad de México, que sería 1 y 2 de febrero sería el arranque. Para 25 y 26 de enero vamos a arrancar otro grupo, termina el taller de árboles aquí en México ahora en diciembre, y estaremos arrancando otro grupo en Querétaro. En Querétaro la maestra Elda tiene pendiente un grupo de sanación con rosas, que en teoría debe de arrancar en enero, y entonces en esa misma fecha la intención es que podamos impartir un curso de la maestría de Reiki. Esperemos poder hacerlo, hemos hecho otros intentos anteriormente de hacerlo y no hemos tenido mucho éxito, entonces esperemos que en esta ocasión podamos conformar un grupo para que paralelamente los dos estemos trabajando, Elda en rosas y yo en Reiki, y de esta manera poder pues ofrecerles a ustedes el servicio también allá en la ciudad de Querétaro, ciudad en la que hemos ya impartido cursos de todo tipo. Bueno, a mí me tocó varias veces estar con diferentes empresas, con Bancomer, un programa muy grande, y ahora con la parte ya espiritual, programa de ventas fue el de Bancomer, muy grande, estuvimos ahí varias semanas, y luego ahora en la parte espiritual pues ya hemos estado con el curso de manejo de emociones. Entonces, bueno, pues esperemos que también para esta ocasión pues podamos ahora impartir. Quisimos arrancar cuando dimos manejo de emociones, quisimos arrancar con la maestría de Reiki, no hubo mucho quórum, teníamos dos personas inscritas, pues los costos ahí en los cursos de provincia es mucho más difícil arrancar con grupos pequeños, pues por los costos de transporte, hospedaje, que se multiplican. Entonces pues sí necesitamos mínimo 10 personas en rosas y 10 personas en Reiki para poder arrancar. Si los seres de luz acomodan las cosas, pues estaremos trabajando en conjunto, y si no, el grupo de rosas pues ya está ahí apuntado para que pueda iniciar en enero, finales de enero. Entonces, pues esos son los planes. Tenemos otros cursos que vamos a trabajar, que estamos ya armando, la maestra Elda y yo. Entonces, bueno, pues esos cursos me los guardo en el tintero. En el transcurso del año siguiente, pues estarán en puerta y ya les mandaré la información. Para esta ceremonia del día 21, además también programan las velas que se prenden cada primero de mes, desde el primero de enero hasta el primero de diciembre. Entonces, estas velas las vamos vamos a mandar el mail para que quienes estén interesados pues las puedan pedir. Se pueden pedir a nombre de una persona o a nombre de una familia, y con la intención igual de la abundancia y de hacer meditaciones cada día primero, hacer sus oraciones para pedir para la abundancia. El costo será de 200 pesos seguramente, falta hacer la cotización, pero no se ha alterado demasiado los costos, esperemos que sigamos con el mismo precio, y esto es lo que haremos para este año. El año pasado siempre es por lo que el proceso, no son unas velas comunes que ustedes compran en cualquier lado. Lo primero es que la maestra Elda en una meditación recibe la instrucción de qué es lo que necesita hacer o cuál es la instrucción para ese aspecto. El año pasado inclusive ni siquiera fueron velas, fueron unos cirios. Este año no sabemos qué vaya a hacer. Ella está ya en el trabajo de poder hacer la canalización para que le den la información. Una vez que tenemos la información, pues ya se define y ya se ofrece. Y cada quien que va pidiendo, se compran las veladoras o los cirios, lo que sea, y se le programa a cada familia, y entonces empiezan a vibrar en las meditaciones que se hacen en la casa de la Virgen, para que empiezan a cargarse de energía con la intención de la abundancia. Y al final, bueno, ya se arman las canastitas o los paquetes que se hagan para los cirios o para las veladoras, y esta ceremonia del 21 también en la meditación se vibran y se les entregan a ustedes para que ustedes las puedan utilizar. La primera, obviamente, pues en la meditación del 31 de diciembre, que la hacen junto con las semillas, junto con su familia. Entonces, una semana muy intensa, decidimos llegar después de que en los últimos 3 o 4 años llegamos muertos a esa fecha. Este año decidimos llegar mucho más tranquilos y más calmados. Decidimos hacer pues pequeñas vacaciones a lo largo del año, y la verdad, pues ahorita a un día de noviembre yo me siento bastante tranquilo, bastante relajado. Esto nos va a permitir pues no llegar tan saturados a esas fechas, porque normalmente el 21 de diciembre era aventar la toalla y tratar de descansar, dormir un día completo para salir de vacaciones e irnos. Ahora vamos a cerrar el taller de árboles en la Selva Lacandona, en La Canja. Entonces, pues vamos a ir para allá después del día 21, antes de Navidad vamos a estar allá, y bueno, pues si todo se acomoda, pues estaremos también en Tapachula con la gente recibiendo la Navidad, una familia muy bella que hemos conocido a través de nuestra queridísima maestra Hilda. Espero que Hilda Lee, que esté muy bien, ahorita anda por allá por Uruguay en un congreso, y bueno, pues anda lejos. Ayer me mandó unas fotos preciosas de lo que está viviendo, pues esperemos poder compartir con su familia esta experiencia. 9:26 de la mañana de este 31 de octubre del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Descubre la experiencia de sanar los vínculos más importantes en tu vida actual, que te permitan entrar en contacto equilibrado con tu ser.
Centro Universal Shayei y Magnitud Radio te invitan el domingo 10 de noviembre, 10 de la mañana, a la conferencia
Almas Gemelas, Vínculos Permanentes.
Reforma 199, Colonia Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Donativo 100 pesos. Informes nayeli.shayei@gmail.com o al teléfono 6362-2370.
Los lazos de amor no se destruyen, solo se transforman.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Fauli Cuenta TV tiene para ti la cobertura en vivo de los mejores partidos de la Liga Premier con ADE. Además, podrás ver programas especiales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, NBA, y lo mejor del baloncesto estudiantil en México. Reportajes y entrevistas con los protagonistas de baloncesto nacional e internacional. www.faulicuenta.tv.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Aliento de vida. Un espacio que hace eco a nuestra voz.
Martes, 9 de la mañana.
Un programa donde la esencia de la vida le pone ritmo al corazón. Bueno, hablamos de horóscopos. Claro, también lo importante es hablar de educación. Lo importante realmente es la conciencia. Lo más destacado en información astrológica es lo trascendental, sobre todo en terapias holísticas.
Por Magnitud Radio.
La sensualidad y el impacto de los signos de nuestra carta astrológica.
Arista Legal, Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud, Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
¿Qué tal, queridos amigos? Pues ya estamos de regreso aquí con ustedes en este nuestro programa de la Casa de la Virgen Radio. Pues vamos a iniciar este programa especial en relación a la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues aquí vienen como muchos conceptos religiosos, personales, de valores, para poder hacer una definición de lo que es la muerte. Pues yo me voy a parar en lo que es mi escuela, en lo que es el Reiki, y el Reiki tiene como base el budismo tibetano, el budismo zen, toda la línea de budismo oriental, aunque hay pequeñas diferencias entre una corriente y otra, entre China, Japón, el Tíbet, ¿no? Finalmente es una corriente que tiene como una línea central. Para el budismo, el alma es eterna. También para la religión católica, la gran diferencia es que, pues, es un alma que nace, que crece con el individuo en la tierra, que al morirse se separa y se va al cielo, y ahí espera, pues, el renacimiento en Cristo. Ahí espera a que haya la resurrección, cuando los tiempos se acomoden para que Jesús regrese a la tierra y todas las almas renazcan, ¿no? Ese es un concepto. El otro concepto, pues, es este proceso de los ciclos, en donde un alma, pues, no nada más está ahí parada esperando siglos y milenios a que haya la resurrección de Cristo en él, sino que, pues, es un alma ocupada en su crecimiento y en su desarrollo, y es un alma que va evolucionando a lo largo de su historia. Hay un alma, o sea, las almas empiezan a constituirse primero en un mineral. Un mineral, pues, es una piedra. Muchos las conocen. Muchos han oído hablar de que las piedras ayudan para sanar. Y esto es porque las piedras tienen alma. No es un alma como la del ser humano, evolucionada y pensante. Simplemente es un alma que está integrada a esas piedras, y que al estar integrada ahí a esas piedras, pues va a tener una vida alrededor de lo que es la información de esa piedra. Es muy bello. Las piedras trabajan contigo, te ayudan, ¿no? Les comentaré una de mis grandes experiencias, porque yo tengo muchas experiencias con las piedras. Una piedra bellísima que acabo de comprar este año, era un ágata imperial, así me la vendieron. Es una, pues, no se parece a las ágatas convencionales que conocemos, que son como transparentes y que tienen figuritas. O sea, tiene una figura, pero es como lechosa, pareciera un cuarzo lechoso, un ámbar lechoso, un ámbar ruso lechoso. Es como lechosa y tiene algunos círculos y en el centro tiene una especie de ojo y la montaron, la engarzaron en un pectoral. Muy, muy bonita. Pero de esa piedra no les quiero hablar. Les quiero hablar de la rodonita. La rodonita es una piedra de color rosa intenso, tirándole yo creo que ya un poco al rojo, un rojo muy tenue, pero finalmente es un rosa muy intenso y tiene vetas negras. Tiene alguna incrustación de algún otro material que hace que sus vetas sean negras. Esta piedra, yo llegué a una de las tiendas donde compro mis piedras que yo ofrezco a mis pacientes y alumnos en la Casa de la Virgen y estaba buscando otras cosas y volteaba hacia esa piedra en particular. Tiene una forma de corazón, es un corazón muy grande, pesado, más o menos unos 3 centímetros de lado, 3 por 3 centímetros o 3 por 4 inclusive. Es una piedra grande y ancha, unos 2 centímetros de ancho, en forma de corazón estaba tallada. Y pues me estuvo llamando y llamando. Y pues simplemente volteé, la terminé de ver, la ubiqué y le dije a la persona que me la vendiera. Yo ni siquiera la conocía, no sabía quién era esa piedra. Me la llevé a la casa, pregunté qué era, me dijeron que era una rodonita, me la llevo a la casa y me pongo a investigar en mis libros de piedras y pues la encuentro como una piedra que trabaja la parte del corazón, la parte del amor, la parte del duelo, la parte de los problemas de los vínculos amorosos y lo trabaja de manera intensa. El cuarzo rosa hace lo mismo, pero finalmente hacer un cuarzo es más tenue, es más suave y esta piedra pues era así como mucho más fuerte, se sentía más pesada, obviamente. La mandé engarzar y le pusieron todo un arillo de 1 centímetro de alrededor del corazón. Y bueno, ya se imaginarán, la piedra pesada y luego el arillo, pues ahora pesa mucho más. Pero finalmente me la pongo cuando hay algún dolor en el corazón emocional y que lo siento. A lo largo de mi trabajo con mujeres, pues me he vuelto mucho más perceptivo a las emociones, he compartido su aura con muchas de ellas y en los trabajos que hacemos. Y esta parte de la sensibilidad a la emoción, pues se ha despertado más, esta parte de mi lado femenino se ha despertado más. Y muchas veces cuando yo tengo un problema emocional, pues lo siento y lo percibo. Para ellas es muy común el hecho de tener esta emoción aquí en el corazón, este dolor, ¿no? A veces lo perciben y a veces ya están tan acostumbrados a él que ni siquiera lo perciben. Si se fijan, si ustedes como mujeres tallan un poco en medio de los dos senos a la altura del esternón, algunas van a encontrar muchísimo dolor. Y este dolor es el dolor emocional, pues por la falta de amor de la pareja, por los abandonos, las cicatrices emocionales están ahí. Y es un punto que hay que sanar porque es un punto peligroso. De ahí nace el cáncer. Este punto del corazón es el que de alguna manera pues nos va a ir tocando hacia los senos y empieza a afectar los senos por esta condición de alteración. Es el chakra número 4 y el chakra número 4 un poquito atrás es el albergue del alma. Ahí es donde vive el alma, donde se deposita el alma. Entonces el diamante dorado, ¿no? En algunas manifestaciones así se concibe, porque ahí es en donde vive el alma. Entonces, justo ahí pues hay que trabajar en sanar esa parte física y emocionalmente para poderla liberar. Ahí es donde podemos nosotros conocer la fuerza de esta piedra y podemos entender cómo y muchas piedras pues tienen una fortaleza importante para poder participar dentro de lo que es justamente ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evoluciona? Esa alma que está integrada a ese cuarzo, a esa piedra, evoluciona en un alma de un vegetal. Quienes hemos tenido plantas, pues conocemos del valor de las plantas y conocemos de lo que las plantas pueden estar en contacto con nosotros. Entonces, son plantas muy bellas, muy hermosas, que cuando la persona está bien, las plantas están bien. Cuando la persona se pone triste, las plantas están tristes. ¿no? He tenido experiencias de alumnos que han hecho meditación y que ven la vibración de la planta cuando ellos están en estados meditativos, alcanzan a percibir cómo las hojas, el tallo, las flores empiezan a vibrar cuando no hay una vibración física que lo provoque, sino simplemente es a partir de la energía. Y bueno, pues ahí vemos cómo esto se va presentando y se va dando, y es real. Existe de ahí un alma evoluciona hacia un insecto, de ahí hacia un animal. Pues hay animales que son muy cercanos al hombre, perros, gatos, ¿no? Los animales domésticos. Y pues hay personas que se sintonizan muy bien con esos animales. Mando un saludo a mi queridísima amiga Nayeli, a mi queridísima alumna, casi estudiante del tercer grado de Reiki, ya en algunos meses maestra de Reiki, y que pues será una gran maestra porque tiene grandes facultades. Desde aquí le mandamos un saludo, y bueno, pues ella es alguien que está muy, muy integrada con los perros. Ella es así como fanática de los perros y de los perros maltratados y que están en estado de abandono, y hace muchas acciones en favor de ellos. Entonces ahí vemos, pues ya eso es más evidente, el contacto álmico de un animal con el ser humano. De ahí el ser humano evoluciona hacia un ser humano de instintos, hacia un ser humano de espiritual, de mental, y hacia un ser humano de espiritualidad. El ser humano tiene tres estadios. El estadio de los instintos, que es cuando es el sexo, cuando es la agresión, cuando es el miedo, cuando es el odio. El estadio del mental, que es cuando tiene todas estas capacidades para poder desarrollar el intelecto. Y luego, por último, cuando tiene todas las capacidades para desarrollar su espiritualidad. Ayer mandé un correo sobre mi estado de salud y justamente decía que para mí ha sido sorprendente el trabajo de la meditación con árboles. He descubierto todo un mundo maravilloso de sanación, y en realidad es el punto neurálgico que a mí me cambia mi condición de salud en este año. Yo tuve un episodio de azúcar hace 3 meses de 480 de azúcar. Ya tenía los síntomas típicos de la diabetes: exceso de sed, exceso de orina, estar separando toda la noche, ir al baño, etcétera, y como desesperación, como una situación como de inestabilidad, y no decidí no tomar ningún medicamento alopático y hacer toda una serie de cosas alrededor de la energía. Pero a mí, en realidad, lo que me detona el equilibrio al estado de salud es la meditación con árboles. Entonces, hemos tenido poco quórum en este taller, pero realmente es un taller muy importante porque realmente transforma y modifica lo que es la condición energética. Los árboles duran más que el hombre, viven entre 500 y 2000 años, entonces preexisten y continúan, prevalecen a partir de la vida del ser humano. Entonces ellos nos acompañan durante toda nuestra vida. Y si nosotros estamos en contacto con esos abuelos, con esos ancestros, con un árbol fuerte, con un árbol de muchos años, con un árbol que tenga una energía muy fuerte, pues para nosotros va a ser impresionante la forma en que nos cargamos de energía. Yo, la verdad, hasta ahora que estoy dando el curso, estoy trabajando de manera formal con los árboles. Ya había conocido desde hace 3 años esta información. Una de mis alumnas, Evelia de la Cruz, a quien le mando también un saludo, me había proporcionado el material del Tao Sanador, que es una técnica de masaje de órganos internos, y justo ahí viene esta técnica de meditación con árboles. Entonces, pues yo había logrado este nivel de vibración con esa meditación, pero no lo había impartido. Para mí mi enseñanza es la enseñanza. Yo aprendo al enseñar. Entonces, realmente, ahora que lo estoy enseñando, para mí está haciendo un trabajo muy, muy importante, porque empieza a transformarse todo lo que es este proceso de crecimiento en la parte del contacto con los árboles y con los ancestros. Imagínense el aura de un ser humano con el aura de un árbol. Un árbol de 100 o 200 años, completamente grande, enorme. Un árbol de 500 años, un árbol de 1000 años. Yo estamos, todos los del, formamos el grupo, estamos esperando con ansias todo lo que es el evento de cierre en la Selva Lacandona, porque sabemos justamente que pues ahí va a estar muy, muy fuerte todo lo que es la meditación en un lugar en donde pues aquí tenemos árboles de 30 o 40 metros, ahí vamos a tener árboles de 200 metros. ¿no? Y pues toda una gama de árboles muy, muy fuertes. Entonces, pues vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a hacer nuestra meditación ahí y vamos a hacer nuestro cierre de curso allá. Entonces, pues esto ha sido realmente lo que me ha dado el cambio hacia un estado de salud muy, muy fuerte y recuperarme de esa situación temporal, entendiendo que la diabetes es curable. Pero bueno, estábamos en el tema de la muerte. Este es lo que entendemos nosotros por alma. El alma no solamente es humana, el alma puede estar en diferentes seres vivos y al morir esa materia, esa planta, al destruirse ese mineral, al morir ese insecto, al morir ese animal, al morir ese ser humano, el alma se desprende y llega a niveles superiores de conciencia, renegocia su siguiente vida. Primero reflexiona sobre sus aprendizajes, negocia su siguiente vida y se vuelve a encarnar en otra materia para continuar su evolución. La sanación reconectiva pues tiene todo un modelo a través de los libros de las claves de Enoch, que es la base de la sanación reconectiva, pues ahí podemos encontrar todo lo que es la estructura del universo y cómo este plano tridimensional, este mundo en el que estamos, pues es solamente uno de los miles de mundos que existen en el universo, tanto materiales como etéricos, en donde esas almas que terminan de estar aquí varias generaciones en este proceso de evolución, entendiendo que esta tierra es solamente una escuela de aprendizaje de las almas, pues esas almas se van hacia otros niveles, una vez que terminan su evolución aquí. ¿Y qué es terminar? Es graduarse. ¿Y qué es graduarse? Pues es alcanzar la felicidad y la paz completa. Luchamos muchas veces por tener dinero. Y lo vemos, mucha gente tiene muchísimo dinero, ha logrado tener negocios, empresas que producen gran cantidad de dinero y al final se quedan sin nada, al final tienen mala salud, son desdichadas, no tienen felicidad. El dinero no nos da la felicidad, el dinero solamente es un medio para poder tener los recursos que necesitamos y vivir en buenas condiciones, pero no por tenerlo vamos a estar felices y a vivir en paz. Esto es algo pues que necesitamos comprender y entender, porque muchas veces no lo entendemos. Muchas veces estamos luchando por el dinero porque lo carecemos, porque no lo hemos tenido, nos obsesionamos por él, a veces hasta hacemos cosas indebidas por obtenerlo, y al final que lo tenemos nos damos cuenta de que no es lo adecuado, que no es lo suficiente, que lo que necesitamos es trascender la parte material para entender que el verdadero valor, el verdadero, lo valioso no está en lo material, lo valioso está en aquello que está por arriba de lo material, en el alma, en el espíritu, y la paz y la tranquilidad que esta alma y que este espíritu tienen. Lograr, no sé, estos procesos de recuperación como el que yo me enfrenté este año, pues son la manifestación de este contacto álmico con la energía. Poder entender que la materia simplemente es la manifestación del cuerpo energético y que el cuerpo energético tiene que estar feliz y vivir en paz para poder estar en buenas condiciones. Entonces, pues ahí es en donde estamos realmente realizando todo este proceso de crecimiento y desarrollo para poder llegar a niveles superiores de conciencia. Vamos a ver cómo de esta manera, poco a poco, la persona pues se va a ir, si lo comprende, cuando llega ese estado de paz y de felicidad, pues lo puede alcanzar. Y puede salir de esa situación y estar en una situación completamente diferente. Y entonces cuando muere, cuando esa vida de paz y de felicidad se da, llega a su fin, pues llega ahí arriba y pues le dicen, pues ya se acabó, ya te graduaste. Ahora esa alma entra en otro nivel, en otro proceso para poder integrarse a otras actividades. Les he comentado a lo mejor en algún programa anterior que a través de Nayeli Arismendi, quien estuvo aquí hace una semana o dos, ya no recuerdo, de invitada, hace dos semanas, Nayeli, fue cuando hablamos de Floripondio y del amor, que se espantó ahí con los términos del odio que estuvimos manejando, ella me hizo favor hace ya algún tiempo de hacerme una lectura de registros akáshicos. Y ahí, entre muchas cosas que salieron, fueron 30 minutos de estar hablando y como 3 meses de estar analizando esos 30 minutos por toda la información que venía, pues venía la parte de la venía algo, ella hace un corte, ni siquiera fue una pregunta, y me dice, bueno, tú tienes una dispensa kármica, tienes un don, que tienes un acuerdo que Dios te ha dado, una concesión que Dios te ha dado, tú has sido preparado para poder ser un instructor de almas, y cuando tú mueras en esta encarnación, cuando termine esta encarnación, tú tendrás la posibilidad de decidir si te quedas a trabajar en el cielo, en otro nivel del universo, para que las almas que estén en este proceso cíclico del samsara, del círculo vicioso del sufrimiento, pudiesen llegar a estar en otro nivel, pudiesen llegar a poder evolucionar más rápido a través de un curso de capacitación. Fíjense qué paradójico. Yo renegué mucho tiempo porque yo quería ser médico, médico alópata. Yo renegué mucho tiempo porque no haber tenido la fuerza. Pues yo sin familia, sin padres, sin nadie que me orientara, pues difícilmente podía como tener la fuerza para hacerlo. No pude entrar a la UNAM, a la preparatoria. En ese entonces el camino era secundaria, preparatoria, universidad, pase automático de preparatoria a la UNAM. Y pues prácticamente tenías asegurado tu lugar si lograbas entrar a una prepa. Y no era tan difícil, no era tan competido como lo es ahora. No había 5 lugares para 500 personas, o sea, sí había suficiente lugar. Y además estudiábamos más también, la verdad, o sea, le echábamos más ganas, ¿no? Si reprobábamos, nos ponían 0, entonces pues un 0, con sacaras 10 el mes siguiente tenía 5 de promedio, pues tenías que echarle más ganas, ¿no? Ahora ya no hay reprobados. Primero que no, que la calificación mínima tenía que ser de 6. Y luego que no, que ya no puede haber reprobados. Bueno, pues estamos dándole en la torre al nivel educativo. Pero finalmente en ese entonces era así. De ahí, pues me voy a bachilleres, de ahí tomo empresas turísticas, me voy a empresas turísticas a la superior, en la del Valle de México, que no es ni nada de lo que era ahora, de lo que es ahora, y de ahí cambio mi rumbo y me voy a psicología, de ahí a capacitación de personal, y ahora Reiki, y regreso a la medicina de una manera diferente. Y yo me preguntaba, ¿por qué ese camino? ¿Por qué el haber tomado el camino de la capacitación cuando yo quería ser médico? Mi primera esposa ya al final del matrimonio hasta me dijo una vez, dice, bueno, ya vete a estudiar medicina a la universidad, yo te ayudo, yo mantengo la casa, pero ya quítate esa frustración de la cabeza. Era imposible, ¿no? O sea, a los 30 y tantos años, métete 10 años a la universidad y deja a 2 hijos, no era fácil, ¿no? Pero finalmente era como una inquietud. Cuando llego al Reiki y hoy, pues soy pues prácticamente un médico alternativo, entiendo el proceso. Y en esa lectura kármica, lectura de registros akáshicos, pues justamente entiendo por qué. Porque Dios destinó para mí esta posibilidad de ser un instructor de almas. Entonces esa es una labor que el alma hace en otro nivel, en otro ámbito. Entonces tú estás evolucionando y preparándote para ese tipo de actividades, porque este no es el único plano material. Y ahí es en donde tenemos que trabajar con el proceso de la muerte, porque muchas veces pues solamente pensamos que estamos aquí en este plano y que cuando nos morimos se acabó todo y nos sentimos mal, y entonces estamos tratando de hacer que la persona pues dure lo más posible, aunque esté todo amolado y todo lleno de enfermedades y lleno de tubos y lleno de cosas que lo mantienen artificialmente. Entonces pues no es así, necesitamos nosotros comprender estos procesos de ciclos evolutivos y poder permitir que las cosas se den de manera natural, que el proceso de la muerte se dé de manera natural. En el próximo segmento pues vamos a platicar un poquito de por qué nos vinculamos tanto al proceso de la muerte, pero ahí es donde para cerrar este ciclo. Primero, el alma evoluciona, en este plano material evoluciona de alma mineral a un alma de un ser humano de nivel espiritual que ya comprendió que es la felicidad y la paz y que esos son los objetivos de la vida. Al desprenderse de este plano material, va a llegar a otros planos, materiales o no, dentro del universo, a trabajar en otras condiciones, porque la psicocibernética nos ilustra que hay 347 mundos en el universo que conocemos, en este universo, porque hay varios universos, pero en este universo que conocemos hay 347 mundos en donde hay almas en evolución, unas más atrasadas en donde puede haber hombres primitivos y otras más evolucionadas en donde pueden haber hombres. Si vieron el planeta de los simios, pues cuando estos astronautas que salen al espacio y regresan muchos años después a la Tierra, pues se encuentran que las personas estaban muy evolucionadas, que ya no existía nada de lo que ellos conocían y que esa sociedad pues estaba ya en otro nivel, ya ni siquiera utilizaban la palabra para comunicarse, solamente se comunicaban a través de la telepatía, ¿no? Entonces, puede haber otros mundos en esas condiciones más evolucionados que la Tierra, pero finalmente son almas en evolución. ¿Podemos irnos a otro plano material o podemos irnos a un plano etérico, a un plano de luz, de energía, a trabajar en otras condiciones como sería en la condición de mi alma para el siguiente ciclo, en la siguiente encarnación? Yo podría optar por ya no encarnar y poder dedicarme a trabajar en ese plano con las almas que sí están en los ciclos de reencarnación. Entonces, todo esto es la evolución del alma y todo esto es lo que nosotros tenemos que entender en relación al proceso de la muerte y no vivirlo como nos han enseñado a vivirlo, con dolor y con sufrimiento. Bueno, pues vamos a un corte, son las 9:55 de la mañana de este 31 de octubre del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Descubre la experiencia de sanar los vínculos más importantes en tu vida actual, que te permitan entrar en contacto equilibrado con tu ser.
Centro Universal Shayei y Magnitud Radio te invitan el domingo 10 de noviembre, 10 de la mañana, a la conferencia.
Almas gemelas, vínculos permanentes.
Reforma 199, Colonia Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Donativo, 100 pesos. Informes, nayeli.shayei@gmail.com o al teléfono 6362-2370.
Los lazos de amor no se destruyen, solo se transforman.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Ya puedes tener en tus manos Faul y Cuenta Magazine, la revista mexicana que contiene lo mejor del baloncesto mundial. Suscríbete ya en faulycuenta.com.
Superama División del Norte cuenta con los mejores productos y la mejor atención.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
En los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos y en las astas banderas, arquetipos. Memorias, deseos, signos, lenguajes, recuerdos e historia. No te lo pierdas, martes en punto de las 6 de la tarde por Magnitud Radio.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo.
Volare, oh, cantare, oh,
lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
¿Qué tal, queridos amigos? Pues ya estamos aquí de regreso, 10 de la mañana de este 31 de octubre del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Estamos en este programa especial de Día de Muertos, que surgió aquí por instrucciones de nuestros seres de luz emergente. Teníamos programado hablar de Pine y hablar de Star of Bethlehem, que son las flores que nos hablan de la culpa y que nos hablan del sellado áurico, de la bipolaridad, de la dualidad. Y bueno, pues aquí estamos hablando de la muerte. Surgió de improviso, una disculpa porque sí mandé el mail con la información. Bueno, no se preocupen, ese programa lo dejamos para la próxima semana y ahí estaremos pues trabajando con esos temas. Hoy estamos trabajando con el tema de la muerte y pues creo que está saliendo un tema muy interesante el día de hoy. De repente me siento que esto ya lo dije en otros programas y lo he dicho muchas veces, pero yo creo que pues así es la televisión y así es uno como no está muy metido en el medio, pues no sabe mucho de esas cosas, pero bueno, creo que así es el asunto. Necesitamos hacer justamente esos ajustes para que nosotros comprendamos cómo es este mecanismo de la radiodifusión y de los espectáculos, en donde se habla del tema, aunque a veces pues estés tocando lo mismo desde otra perspectiva. Ok, entonces hablábamos de la evolución del alma en este plano material y cómo hay otros planos materiales y etéricos en donde el alma va a continuar su evolución. ¿Qué nos han enseñado? Nos han enseñado a sufrir, nos han enseñado a llorar, nos han enseñado a que un velorio es un lugar en el que hay mucha gente que está llorando y que está sufriendo y que todo mundo va de negro y que están implorando ahí porque el alma se fue. Imagínense, a ver, nada más sálganse tantito de esa escena. Vamos a crear el escenario. Estás en el velorio, estás en la funeraria, está el cuerpo de la persona. El alma ya no está ahí, y eso hay que aclarar. Pero el cuerpo de la persona está dentro del féretro. Y está la esposa, el hijo, el padre, X persona, llorando a mares porque se murió esa persona. Llegan los otros familiares y también lloran y también sufren porque esa persona se fue. ¿Qué impresión le estás dando a esa alma sobre lo que la gente está viviendo por su muerte? Esa alma, pues, está preocupada. Porque su muerte provocó todo ese sufrimiento en la gente. Porque la gente no puede estar en paz. Porque la gente no puede estar tranquila. Entonces, pues hay que cambiar la frecuencia. Porque finalmente, si yo entiendo que la muerte de la materia es la terminación de un ciclo para esa alma, y esa alma ha evolucionado, porque no es la misma alma que nació, aprendió durante esos 60, 70, 80, 90 años, evolucionó y creció, se fortaleció, se convirtió en un alma más robusta, más inteligente, con más experiencia, de un nivel de vibración más alto. En ese momento empezó a transformarse de manera interesante. Entonces, pues simplemente terminó su ciclo, sea cual fuera la forma de terminar, por un accidente, por una enfermedad súbita, intempestiva, que en pocos días, pocas semanas lo llevó a la muerte, por una enfermedad prolongada, por edad, por vejez, por cualquiera que haya sido, finalmente el ciclo terminó. Lo que debemos de tener en un velorio es vestidos blancos, que eso es muy importante, ¿no? Lo estamos mandando a la luz, lo estamos, queremos, cuando menos conscientemente, queremos que esa persona se vaya a la luz, se vaya a Dios, se vaya donde esté el Padre, y el Padre es luz, el Padre, todo lo que nos muestran los ángeles están vestidos de blanco, Dios está vestido de blanco, Jesús está vestido de blanco, siempre son seres de luz. ¿Yo por qué tengo que ir de negro? Alguna persona me preguntaba, hablando de este tema del vestuario, que por qué los sacerdotes se vestían de negro. Yo le dije que, pues, que me perdonara, que prefería no contestar esa pregunta. Y lo mismo se los digo ahora. No voy a responder ahora tampoco esa pregunta. Ustedes deduzcan por qué están vestidos de negro. Sé que hay gente que respeta mucho a la religión católica, a los sacerdotes, y que hay sacerdotes muy respetables. Pero también hay otros que no lo son tanto. Y ahí están todas las pruebas de la trata de blancas, de la violación de niños. Pareciera que hubiera una asociación entre celibato y paedofilia, ¿no? Entonces, bueno, pues por algo están vestidos de negro. Por algo vemos confabulaciones de poder tan fuertes entre la iglesia y el gobierno. En fin, situaciones que no entendemos, y por eso se ha desviado tanto el crecimiento espiritual y la comprensión espiritual del proceso de muerte y de otros procesos espirituales en la gente. Aquí simplemente nosotros entendemos por qué estamos nosotros en ese proceso y en ese ciclo. Ese momento debe ser un momento de luz, por lo tanto, pues nosotros debemos ir de blanco. Y en ese ir de blanco nosotros debemos de ayudar a esa persona a transmutar de esta etapa, de este proceso material, hacia un proceso superior. En la vecina que murió hace 2 días, pues llegó su hija en la noche y la encontró que saliendo de la cocina se había caído y se cayó y se murió. Supongo que fue un infarto. Y era una señora grande. El fin de semana estuvieron en una fiesta familiar departiendo ahí. Ella estuvo hasta cantando, estuvo bien, y de repente le da un infarto y se muere 2 días después, el martes. La hija llega y la encuentra. Entonces yo llegué y pues había consternación, más en uno de los nietos. Hago el reiki a la hora de la muerte y al final se respiraba un ambiente de paz, amor y armonía. Cambió la frecuencia de la gente. ¿Por qué? Porque estaba de una manera diferente y distinta. Porque sentía que de alguna manera esa situación ya era diferente. Pudieron entender y pudieron ver, al hacer la meditación de Reiki a lo de la muerte, pues cómo esa alma era conducida por los ángeles a la presencia del Padre. Y cómo esa materia, pues ya era solamente eso, pero el alma ya estaba descansando. Y entendieron que cada llanto, cada dolor y cada sufrimiento que se tiene por esa alma que se va, lo único que provoca es mayor dolor y sufrimiento a esa alma que está muerta. Porque siente que su momento terminó y que todavía había cosas por hacer y que era necesaria su presencia en este plano. Cuando en realidad lo que nosotros debemos de hacerle sentir a esa persona es darle las gracias por todo lo que nos dio y poderle permitir que avance y que evolucione hacia un nivel superior de conciencia. Ese es el tema, ese es el objetivo, que nosotros podamos vivir el proceso de la muerte de manera grata, de manera festiva, de manera adecuada. Lo vemos con tantas personas que festejan el Día de Muertos. Para muchos probablemente sea de tristeza, pero para la gran mayoría es de felicidad, y haces una fiesta y te vistes de calavera, y vas al Halloween, y vas a la Noche de Muertos, ¿no? Y haces toda una festividad, ¿no? Me tocó estar con Chico Sánchez en un reportaje que hizo hace 2 o 3 años, ya no recuerdo exactamente, y fuimos a un panteón adelante de Mística, una población que está por ahí, y después de las 9:10 de la noche la gente llegaba al panteón y adornaba las tumbas y hacía toda una fiesta para las personas que estaban ahí, los acompañaban esa noche y estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, pues es lo que nosotros vamos aprendiendo a evolucionar y a estar de manera distinta, de manera diferente, para poder comprender que las cosas, ¿no?, que las cosas pueden ser diferentes y nos pueden dar un mayor crecimiento y una mayor paz. ¿Por qué lloro? Eso es muy importante. ¿Por qué me causa dolor el hecho de que yo me sienta mal ante la muerte de ese familiar? Por aquello que ese familiar me daba, por aquello que yo le había depositado a esa persona. ¿Cuántos hijos dependen de sus padres? Y al morirse los padres, pues ya no tienen de quién depender. ¿Cuántas esposas dependen de sus esposos? Al morir el esposo ya no tienen de quién depender. ¿Cuántos esposos dependen de las esposas? Al morir las esposas ya no tienen de quién depender. ¿Cuántos padres dependen de sus hijos? Al morir sus hijos ya no tienen de quién depender. Cada uno tiene diferentes depositaciones en el otro. Y en realidad el dolor y el sufrimiento viene porque al morirse el otro, esa depositación también se muere con él. Vamos a poner ejemplos. Yo soy esposa de una persona que me da decisiones, que me guía, que traza la ruta de la familia o de la pareja. Yo nunca fui suficientemente independiente para tomar las riendas de mi vida. Me pegué a ese hombre y estuve con él 10, 15, 20, 30 años. Al momento de que se va, pues me deja como perro sin collar. ¿A dónde voy? No lo sé. ¿Qué voy a hacer? Tampoco lo sé. Y entonces, pues me meto en un lío porque de alguna manera, pues yo no tengo cómo conducirme en la vida porque quien me conduciera el otro. Al revés, un hombre con una mujer. Entonces estamos viendo que esa mujer le da protección, le da hogar, le da cariño, le da alimentación, le crea esa parte que él necesita. Él solamente es como un satélite de la familia y del hogar, y la esposa es quien crea todo eso. Y es dependencia desde la ropa, desde el alimento, desde la limpieza del hogar, desde la educación y cuidado de los hijos, etcétera. Es una labor muy importante la de la madre, sí, pero el padre le puede haber delegado todo. Si todavía sus hijos son pequeños y todavía queda mucho por hacer, pues esa persona puede sentirse muy mal de que la esposa se vaya. Porque ahora, ¿quién se va a encargar de sus hijos? Y muchos hombres, pues rápidamente van y buscan otra mujer, la conquistan, se casan con ella para que venga a ocupar el lugar de la mujer que se fue, de la madre que se fue. Y bueno, pues pobres de los hijos, porque ahí los meten en un conflicto, porque pues es la madre sustituta y pues no se sienten a gusto con esa situación, ¿no? Entonces, esas son algunas situaciones que podríamos encontrar, ¿no? De los hijos a los padres, se muere un papá. Y bueno, pues sí, se murió. ¿Pero qué tenía yo depositado? Mi carrera, mi protección, mi trabajo, mi guía. Hoy he encontrado pacientes que pues por el divorcio se ven justamente, el divorcio es también un duelo, ¿no? Es un duelo que también se vive y a veces también te enfrentas a estas situaciones en el divorcio, porque no tienes la posibilidad de salir adelante, no tienes la posibilidad de encontrar pues cómo continuar, porque te falta la otra parte y además estás en conflicto y estás en un desgaste tremendo. Pero bueno, no estamos hablando de ese tipo de duelos. Aquí es cuando los padres se van. Yo tenía pues toda mi carrera sostenida en ellos, todo mi futuro. ¿Por qué? Porque una educación de un hijo termina a los 25 años. Tu responsabilidad es por 25 años con cada hijo. Entonces tú estás en ese proceso evolutivo y estás ahí trabajando para salir adelante. ¿Qué haces ahora? Pues ahora tienes que valerte por ti mismo. Ya no estás en las condiciones de poder valerte a través de tus padres. Entonces muchas veces eso también pues nos provoca que no estemos en las condiciones adecuadas para salir adelante. De los padres a un hijo, yo creo que es el dolor más grande que existe, la muerte de un hijo. ¿Pero por qué? Por la depositación que hacemos en ellos de nuestras ilusiones. Muchas veces nosotros pues no tuvimos una vida fácil. Y esa vida fácil, esa ausencia de una vida fácil nos llevó a no lograr muchas de las cosas que nos hubiera gustado lograr. Entonces, pues no tenemos la carrera que quisiéramos, no tenemos el nivel económico que quisiéramos. Entonces, pues nos sentimos como menos, nos sentimos como carentes de muchas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos a alguien con quien nos sintamos realizados. Y pues qué mejor que nuestros hijos. Entonces tú agarras al hijo y lo empiezas a formar y le empiezas a depositar tu realización en él. Y dices, ese niño va a ser lo que yo no pude hacer. Ese niño va a ser el profesionista que yo no pude ser. Ese niño va a ser el hombre que yo no pude ser, la mujer que yo no pude ser. Y empiezas a construirle un mundo ideal para que pueda tener las mejores condiciones. Y de repente fallece. Y con él fallece muchas ilusiones que tú depositaste en él, de tu propia realización. No de su realización, sino de la tuya. ¿Cuántos padres les exigen a los hijos estudiar la carrera que ellos quieren que estudien? Ellos no pudieron estudiar. Y entonces, pues ahí los forzan a eso, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso. Se trata de que podamos nosotros llevar a la persona hacia un desarrollo adecuado y dejarlo que crezca y que avance en su vida como él quiera, no como nosotros queremos que él se realice. Entonces, el sufrimiento viene por lo que se llevó de mí, porque su ausencia significa que yo ya no voy a tener la realización, la protección, la seguridad, la toma de decisiones, el apoyo, la atención. Eso es lo que realmente en el fondo me tiene consternado o consternada. Entonces, ¿cuál debería de ser la postura? Agradecerle por lo que nos dio, por lo que fue, por lo que nos enseñó. Ponerse contentos, con gozo, porque terminó un ciclo y va a empezar otro. Es un renacimiento. La muerte es un renacimiento. Cuando nace un niño estamos felices, hacemos fiesta, globitos, baby shower y demás. ¿Por qué en la muerte no? Si está volviendo a nacer. Terminó un ciclo y volvió a empezar otro. Entonces podemos empezar un ciclo de renacimiento y podemos estar felices porque viéndolo, porque es un proceso en que la persona volvió a nacer a otra dimensión, a otro nivel y a otra situación diferente. Entonces avanza y evoluciona. Entonces estar así y finalmente es elaborar lo que se llevó de lo que yo necesitaba. Si yo lo tenía ahí, bueno, pues simplemente recupero y digo, si yo tenía protección, pues me siento protegido conmigo misma. Si yo tenía compañía, pues ya veré qué otra manera, busco a otra persona para estar acompañada, etcétera. O sea, voy a buscar las condiciones para poder estar mejor de como estaba. Reemplazando, sustituyendo o solucionando de manera diferente lo que yo obtenía de esa persona. Pero no añorando lo que yo tenía. Y esto pasa muchísimo. El hijo se va y yo añoro ese hijo porque siento que no voy a poder volver a tener lo que ese hijo me daba. Y es elaborar el ciclo de lo que yo estoy ahí. en el programa de hoy hablaba, iba a tocar un punto, que era un punto, ahorita lo estoy recordando, una emoción no elaborada, una emoción negativa no elaborada, con los sucesos de la vida se potencializa. Entonces, si yo no he elaborado, vamos a poner el caso de los padres que se les muere un hijo, si yo no he elaborado mi frustración porque yo no pude terminar mi carrera, porque yo no me pude realizar mis sueños que yo quería de niño, se muere mi hijo y pues esa frustración se acrecenta porque yo le había depositado a ese hijo la realización de mis sueños. Y al morir, se mueren dos veces. Pero es por la falta de solución de mi propia realización que ya no logré sacar a través de él. Cuando yo lo viera salir de una universidad con un título, cuando yo lo viera casado, en ese momento yo me iba a sentir realizado en él. Pero como muere antes, pues ya no me siento realizado. Yo como esposa o como esposo pensé que a mi esposa o a mi esposo lo iba a tener por el resto de mi vida y que ahí iba a estar siempre. Y que él me iba a dar protección y cariño y todo. Y a la hora de que él se va, pues me siento desprotegida, desprotegido. Pues no es así, las cosas no son eternas. Y tenemos que entender que en ese complemento, una cosa es una pareja que se complementa y otra cosa es una pareja que codepende. Hemos tenido programas de codependencia, toda una temporada de codependencia, para poder entender cuál es la diferencia entre amar o depender. El doctor Walter Rizzo nos ilustró toda esa temporada de este trabajo. Entonces, muchas veces en la muerte, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos llorando, sufriendo por lo que perdimos que teníamos depositado en el otro. ¿Cómo debería de ser un proceso de desprendimiento? Pues júbilo, gozo, proceso en donde le demos la posibilidad de salir adelante y donde le demos la posibilidad de continuar su camino al alma y le demos las gracias por todo lo que recibimos de él y que esté segura, seguro de que estaremos en paz, en armonía, en concilio, reconciliados con nuestras emociones para permitirle su partida. Cada gota de lágrima, cada llanto es un anclaje que no le permite al otro poder avanzar. ¿Cuál fue mi proceso personal ante la muerte de mi madre? Esto pues yo lo apliqué y mandé un mail de aclaración justamente en ese momento porque mucha gente pues esperaba verme llorando y sufriendo y pues yo dirigí una ceremonia de Reiki a la hora de la muerte, yo creo que las más impactantes que he dirigido el día de su velorio, con la presencia de muchísima gente durante todo el proceso. ¿Qué es lo que sucedió después? Bueno, me tocó pues arreglar sus papeles, ponerle orden a sus cosas, tirar muchísimas cosas, regalarlas. Y empecé a encontrar cosas interesantes. Ella era hija adoptiva y encuentro su fe de bautizo, su fe de confirmación con sus nombres reales que su madre y su padre le habían puesto, la madre y el padre originales. Y pues eso sí me impactó porque pues no se llamaba como yo creía y sus apellidos eran otros, ¿no? Me encuentro un curso que toma, supongo que de autoestima, superación personal y una pequeña hoja, ni siquiera un cuaderno, una pequeña hoja donde habla de su situación que vivía con mi abuela, de los golpes que recibía, del maltrato y de cómo mi abuela influía en mi abuelo para que él también la maltratara y cómo influyó en mí, en su hijo, para que también la maltratara. Y cómo lo decía ella con su puño y letra con mucha consternación. Una hoja que conservé, igual que las fe de bautizo. Lo último que encontré fueron unas fotos de esa familia, porque esa familia después la buscó ya grande. Una foto de su mamá con sus hermanos, ella y sus hermanos. Ahora sé que son tres hermanos. Pensé que eran ocho, pero en esa foto encuentro fotos de tres. Y bueno, pues toda una historia diferente, ¿no? Y me encuentro pues fajos de comprobantes de pago de muchos años. Y digo, pues fue toda una resistencia de estar 28 años trabajando en el Seguro Social, una institución que no es fácil. Hoy tengo varios pacientes que trabajan ahí, y bueno, pues sí es una institución difícil para poder aguantar 28 años, 30 años los hombres, 28 las mujeres, en un ambiente tan agresivo y de tanto conflicto. Entonces, pues yo entiendo y yo sé que pues para mi mamá no fue sencillo y que gracias a eso cambió mi vida y cambió la vida de nosotros como familia. Hoy podemos disfrutar de un departamento como el que tenemos gracias justamente a ese esfuerzo laboral de tantos años. Y si no, pues ella tenía primaria, o sea, ella hubiera sido sirvienta y mis condiciones y la de ella hubieran sido completamente diferentes. Le agradecí, hice mi ceremonia de agradecimiento a todo eso y fueron como revelaciones para mí. Y sí hubo cierta tristeza esa semana, pero finalmente pues fue poder darle las gracias por su sacrificio, por su esfuerzo y por todo lo que de alguna manera hoy nos deja a mis hijos y a mí, a mi esposa y a mí, para que podamos estar en mejores condiciones gracias a su esfuerzo. Pero es ahí en donde necesitamos nosotros elaborar y tener júbilo, porque el júbilo les va a dar luz y les va a dar fortaleza para continuar su camino. El llanto y la tristeza lo que hacen es anclarlos. Entonces la meditación que vamos a hacer el día de hoy, pues va a ser justamente una meditación para poder soltar a las almas de los difuntos y poder darles camino. La pueden hacer hoy, la pueden hacer el día primero o el día dos o los dos días si gustan, y esperemos que nuestros seres de luz nos iluminen. Y bueno, pues aquí está este programa. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, pues la instrucción está cumplida. Vámonos a un corte, 10:25 de la mañana de este 31 de octubre del año 2013. La Casa de la Virgen Radio Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Superama División del Norte cuenta con los mejores productos y la mejor atención.
¿Quieres estar bien equipado y con los accesorios necesarios para practicar el deporte ráfaga? Visita Pauli Cuenta Store, la tienda de productos deportivos especializados en baloncesto en México. Compra en línea a través de www.paulicuenta.net. No te quedes sin jugar, visítanos ahora.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Descubre la experiencia de sanar los vínculos más importantes en tu vida actual. que te permitan entrar en contacto equilibrado con tu ser.
Centro Universal Shayei y Magnitud Radio te invitan el domingo 10 de noviembre, 10 de la mañana, a la conferencia.
Almas Gemelas, Vínculos Permanentes.
Reforma 199, Colonia Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Donativo, 100 pesos. Informes, nayeli.shayei@gmail.com o al teléfono 6362-2370.
Los lazos de amor no se destruyen, solo se transforman.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Todo es posible si crees que es posible.
Es posible encontrar a tu pareja del alma. Es posible ser feliz.
Yo creo que todo es posible si crees que es posible. En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Bárbica
y Ernie Krill.
Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Desde las instalaciones de Magnitud Radio, sin antenas, pero con mucho corazón.
Martes y jueves, 7 de la noche.
Haciendo ruido.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues así es, queridos amigos, estamos aquí 10:31 de la mañana de este 31 de octubre del año 2013, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a iniciar con nuestra meditación del día de hoy, vamos a ver qué nos deparan nuestros seres de luz, qué nos canalizan sobre este tema. Todo el programa pues ha estado prácticamente armado por ellos y canalizado por ellos, así es que bueno, pues vamos a cerrar el proceso con esta meditación. Adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda. La parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate enfrente de un árbol. Un árbol grande, hermoso, de tronco grueso, 80, 90 centímetros de diámetro. Observas las cualidades de su corteza. Y al observar las cualidades de su corteza, puedes meterte en la vida del árbol y ver su energía, su luz, su amor, sus bendiciones, su fortaleza. Siente su corazón, el corazón del árbol, cómo palpita y cómo te mueves rítmicamente al latido del corazón. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra, con su nobleza, te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para sanar lo que tengas que sanar, aprender lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibrar todo lo que es tu relación con tus difuntos, con tus seres queridos, entendiendo que su estancia en este plano material es temporal, incluyendo la tuya, y que simplemente son personas que estarán en este plano durante algún tiempo y se vincularán a él en otros momentos de la existencia del universo y de la vida eterna. Que así sea, así es hecho. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Este túnel de luz se conecta al túnel de luz del árbol. El árbol, su túnel de luz es mucho más grande, y de ahí se desprende el tubo que estará contigo en tu cabeza ahora. Y de toda la gente que rodeará ese árbol de manera circular, de todas las almas que estarán ahí presentes. Coloca del lado derecho las almas, los cuerpos de las personas que aún viven en tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu pareja, tus hijos. Y del lado izquierdo, en círculo alrededor del árbol, haciendo un gran círculo ambos, tanto tú como tus familiares vivos, todas aquellas personas que han fallecido en tu familia a lo largo de tu historia y que han tenido un significado, tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus parejas o tus hijos. Obviamente sin materia, pero como alma, como luz. Y date cuenta cómo es luz lo que tiene. Probablemente sea un ser que guardó odio, resentimiento y no brilla. Y tiene manchas en su corazón, en su pecho, justamente por esas emociones y sentimientos negativos que no aprendió a elaborar en este plano. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que está ahí? Del lado derecho, las almas que están en proceso de evolución y aprendizaje en este plano material, acompañándote en esta vida para que tú también evoluciones. Y del lado izquierdo, una parte del alma de esas personas, tu recuerdo, la parte del alma que vive en ti, del recuerdo de esas personas. No son ellas, es lo que tú recuerdas de ellas y le da vida a esa parte de su alma en tu recuerdo. Algo complejo de entender, pero es importante. Esa alma ya llegó, ya negoció, ya evolucionó, ya está viviendo otra encarnación y está evolucionando. Sin embargo, en tu recuerdo, en tu memoria, en ti ha dejado huellas, huellas némicas, huellas de memoria, que hacen un vínculo energético de esa alma que ya hoy está en un niño o en un adolescente viviendo otras experiencias, contigo, con tu memoria, con lo que esa alma significó para ti en tu vida. Pasarán muchos años, porque nosotros no recordamos a nuestros tatarabuelos, a generaciones muy lejanas, pero mantendremos la vida de esas personas que estuvieron con nosotros, mantendremos viva ese recuerdo y esa parte de su alma. Recuerdo a mi abuela, a mi abuelo, a mi madre, ahí presentes. Fallecidos todos, pero ahí están sentados. Esa parte de su alma está ahí. Y de esta parte tienes que tomar conciencia que la parte que está del lado derecho también está en evolución. Ellos están encarnados en esas materias, como tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus parejas o tus hijos, pero eso no quiere decir que van a ser eternos en este plano material. Su alma es eterna, y en pero este plano material será efímero y terminará, y pasarán a formar parte de esos recuerdos tuyos y serán pequeñas llamas de amor y de bendiciones que tú recibiste de ellos cuando ellos estaban en vida. Pídele a ese árbol que le dé luz, amor y bendiciones a todas esas almas que están ahí, que permita que esas almas se desprendan, que esas almas que ya han muerto en su materia hace algunos años, hace algunos días, semanas, meses o años, se desprendan de este plano material para que continúen su evolución y su camino. Pídele a esta luz del árbol que te ayude a sanar los vínculos que hay en tu alma y en tu corazón, para que no ancles en esos recuerdos a esas almas en su evolución y les permitas continuar su camino. Que tu dolor no sea el motivo de que ellos no puedan evolucionar. Que logres comprender y que se dé en ti el júbilo y el gozo por el motivo de la muerte. El júbilo y el gozo por haber evolucionado positiva y en luz hacia nuevos senderos. Ve reconociendo a cada uno de ellos en tu corazón. ¿Qué te dio tu abuelo? ¿Qué te dio tu abuela? ¿Qué te dio tu padre? ¿Qué te dio tu madre? ¿Qué te dio tu hermano? ¿Qué te dio tu hermana? ¿Qué te dio tu pareja? ¿Qué te dio tu hijo cuando estaban vivos? Y desprende eso. Imagínate que es un lazo, un hilo, que tiene un garfio, un gancho de pescar, y que mantiene tu corazón atado a esa persona. Y esa persona no puede caminar y evolucionar porque tú lo tienes enlazado en tu corazón. Ubica a cada uno de ellos y ve qué te dieron. ¿Qué te ancla todavía esa persona? ¿Qué no has podido sanar y elaborar? Y sutilmente con tu mano desprende cada gancho, cada anzuelo, y suéltalo, déjalo que se vaya, y ve cómo el anzuelo regresa a su corazón y a su alma, y él brilla más, él o ella brillan más. Hay ángeles que nos están rodeando, todo el espacio, está el árbol central, las almas, y hay una serie de ángeles y arcángeles, seres de luz de todos los presentes, que rodean ese espacio, custodiando la energía de los que estamos en este trabajo. Pídele a un ángel, un arcángel, un ser de luz que te ayuden si no puedes en ese desprendimiento. Ellos te dan una esfera de consuelo, de paz, de armonía, de felicidad, y logras sanar eso que estaba ahí enganchado y que no te dejaba estar en paz. Sana la relación con tu abuelo. Dale las gracias por todo lo que te enseñó, por todo lo que te mostró, por toda su experiencia, su cariño, su sabiduría que compartió contigo. Sana la relación con tu abuela y déjala ir. Dale las gracias por todo lo que te dio, por los cuidados, por el cariño, por la educación, por los límites. Dale las gracias a tu padre por todo lo que te enseñó. Por todo lo que hizo. Dale las gracias tu madre por haberte dado la vida, por haberte cuidado, alimentado, por haberte dado hábitos, costumbres, educación, valores. Y si no lo hizo, también. No hay que guardar odio, rencor o resentimiento. Dale las gracias a tu pareja por haber sido tu compañera o compañero durante tantos años, a esas parejas que tuvieron un significado en tu vida. Dale las gracias por lo que te enseñaron, por lo que compartiste, por los momentos de gozo y felicidad que tuviste, por el apoyo que recibiste, por la compañía que recibiste, y déjalos ir en luz. Dale las gracias a tus hijos. Si has tenido la experiencia de que alguna hija o hijo muera, dale las gracias por haberte permitido sembrar la ilusión de la continuación de tu especie, de tu nombre, de tu esencia en ellos, por lo que te enseñaron, por los momentos de dicha y de felicidad, cuando era una bebé, cuando se reía, cuando caminaba, cuando hacía, todas esas gracias que un niño o una niña pequeña hace. Por sus experiencias en la escuela, por sus berrinches, por sus caprichos, por todas las cosas que han hecho.
regresa a ti y observa tu corazón y date cuenta cómo tu corazón está más limpio, más tranquilo, más armonioso, con más amor y bendiciones. Soy, estoy, existo, gracias a todos estos caminos que aquí se hacen. Están trabajando y dando camino y dando custodia a esa energía. El árbol te da la fortaleza para poder superar esto, que es el desprendimiento de aquello que tú recibías de esas personas. Ahora empiezas a ver cómo ellos empiezan a ascender y empiezan a tomar el camino de la luz, cómo ellos empiezan a evolucionar y a trascender, porque ya no hay nada que les ancle. Eso que tú tenías anclado en tu alma y en tu corazón no les permitía su completa evolución. Ahora que están liberados de eso que llevaba tu corazón y tu alma y que no les permitía avanzar, hoy les permite avanzar. Y no solamente ellos evolucionan, sino tú también evolucionas. Tú también llegas a planos materiales, a planos de conciencia superior. Tu materia se libera de esos anclajes etéricos, emocionales, espirituales, y tu evolución se da en ti. Que así sea, así es, hecho está. Todos los seres que tienen aún materia y que te rodean, se distribuyen en el árbol, alrededor del árbol, y todos se vinculan a él y reciben la luz de él, del árbol, en su corazón. Y empiezas a trabajar por hacer ese desprendimiento con ellos, liberando desde hoy que están en vida esos anclajes emocionales, para hacer que la relación sea de una mayor calidad, no por lo que te dan, no por lo que dependes de ello, sino por la compartir esta experiencia de vida en una evolución. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han acompañado, les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Agradece al árbol, a ese árbol majestuoso, por toda la energía que te proporcionó y que te fortaleció para ayudarte a evolucionar. Otra gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Pues así es, queridos amigos, como llegamos al final de este programa, les agradecemos por todas sus atenciones, por haber estado con nosotros el día de hoy en este programa especial sobre la muerte. La próxima semana, Pine y Star of Bethlehem, para que continuemos con nuestra octava temporada de La Casa de la Virgen Radio en lo que es Las Flores de Bach y Los Elixires Aztecas. Pues hasta la próxima, que pasen un excelente puente, un excelente fin de semana. Quienes tienen la oportunidad de descansar, disfruten de este fin de semana en donde pues reflexionaremos sobre estos temas de la muerte. Bendiciones, gracias a Gabriel, gracias a Lupita, gracias a Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima.
Magnitud Radio presentó